Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este miércoles dedicado a la programación de la salud. Agradecemos como siempre el favor de su atención y que nos sintonice como todos los miércoles en este programa. Los saluda Enrique Sánchez y la maestra Alba Rosana Hernández. Agradecemos también en coordinación de producción a Edgar Silva, preproducción Alba Rosana Hernández y un servidor, controles técnicos Salvador Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38250-31 y 38265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán, o bien enviarnos sus dudas y sugerencias al Facebook de este programa, Coordinación Nutrición Autlán, o escucharnos en línea en www.radio.udg.mx/Autlán.
Y bueno, el tema de hoy es algo que a todos nos interesa, ¿no? Es sobre la influencia de las emociones en la alimentación de las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Y bueno, para esto tenemos el compartir de una experta en el tema. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, que es la maestra Samantha Mesina Jiménez, quien es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes y certificada en programación neurolingüística. Y es especialista, bueno, en aquellas personas que quieren y verse sentirse bien. Es parte de su actividad diaria y, bueno, tiene mucha experiencia en la consulta clínica privada. Y nos va a compartir un poco de cómo ella maneja estos términos, estos temas sobre el sobrepeso y la obesidad y de qué manera se enlazan con las emociones. Y, bueno, bienvenida. ¿Cómo está, maestra?
¿Qué tal, Rox? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en este momento tan importante.
Muchas gracias, Sammy. La verdad es que es una amiga muy querida y una colega que tiene mucho que compartir, y me gustaría bastante que todos escucháramos cómo su experiencia nos puede llenar de un gran aprendizaje en estos temas. Y bueno, comenzamos con las preguntas. Para hablar en temas, ya ¿cuáles serían algunos de los factores que intervienen en la alimentación de una persona que ya vive con sobrepeso y obesidad?
¿Cuáles son los factores? ¿No te alcancé a escuchar bien, Ro?
Sí, nos estamos enlazando a larga distancia, por eso tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, hablaba de cuáles son aquellos factores que intervienen en la alimentación de una persona que vive con sobrepeso y obesidad.
Muy bien. Fíjate, Rox, que es muy importante entender que, pues, uno quisiera, ¿verdad?, como nutriólogo, darle el plan de alimentación a la persona que vive con sobrepeso y obesidad y que lo lleve al pie de la letra, ¿no? Pero la realidad es que la vida es a quemarropa, es en vivo. Y entonces muchos de los factores que pueden intervenir en el tema de la alimentación pueden ser el tema de a qué me dedico, en qué trabajo, horas de trabajo, porque ahora resulta que trabajamos más que dormir. Entonces son factores que van a influir mucho en el tema de nuestra alimentación, que aunque nos entreguen un plan muy bien estructurado, si no trabajamos en el cambio de pensamiento, en el cambio de emociones, en el cambio de hábitos, entonces lo único que vamos a hacer es darle la vuelta a la hoja y andar buscando nutriólogos. Nos convertimos en coleccionista de nutriólogos cuando no trabajamos a un nivel más interno.
Muy interesante. Y bueno, tenemos aquí otras preguntas que nos quiere hacer mi compañero Enrique.
Primero que nada, buenos días, maestra. Un honor saludarla y poder hacer esta entrevista en compañía con la maestra Rox. De acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que motiva a las personas a bajar de peso?
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto. Pues yo me atrevo a decir que hay dos cosas que motivan, y mucho. Bueno, tres, hay que poner tres. Una es la boda, la pachanga, la fiesta, pero no la fiesta que va a haber dentro de un año, sino la siguiente semana o en 15 días.
Así es.
Otra de las cosas que motiva es ponerme la ropa, o ponerse la ropa de cuando tenía 25 años. pero la persona tiene 50 años. Esa es otra cosa que motiva y que es importante hacerle entender y ver al paciente que hoy está viviendo otra etapa de su vida. Hoy quizá son casadas, madres, jefas, presidentas de alguna de algún lugar, no sé. Y aunque les quede la ropa, no se pueden vestir igual porque no es lo mismo tener 25 que 50. Y otra cosa que motiva, pues es a tener pareja. Eso es lo que yo comúnmente veo, en que creemos que si estamos delgaditas y hermosas, nos van a querer.
Bueno, prácticamente son motivos que todos llevamos como bandera, ¿no? Es parte de nuestra emoción, de nuestras emociones buenas y malas, el hecho de tener eventos cercanos, el tener a lo mejor que se nos vea la imagen mejor en cuanto a cuestiones de ropa e imagen. Y bueno, cómo no, la pareja, todos queremos estar emparejados. Y bueno, de acuerdo a eso, ¿qué hay detrás de esas emociones de un paciente que ya padece o que ya vive con sobrepeso y obesidad?
Sí, hay que recalcar algo muy importante. El sobrepeso, cuando uno vive con sobrepeso u obesidad, no acumulamos masa ósea ni músculo. Lo que almacenamos es grasa, es energía estancada. Nosotros somos energía y entonces ahí hay mucha energía que está retenida porque también no solamente se sube de peso por lo que se come o por lo que se deja de comer, es decir, como chatarra y dejo de comer frutas y verduras. No, también subimos de peso por las emociones y por las programaciones tóxicas que hemos vivido desde que casi, no todas, pero las madres saben que estaban esperando a su hijo. El no quiero subir de peso, el estoy embarazada y apenas que bajé de peso y ahora voy a subir. Y desde ahí vienen esas programaciones y así a lo largo de nuestra vida. Bien. Detrás del sobrepeso y la obesidad hay una protección. Emocionalmente el organismo busca cubrirse para evitar ser lastimado. ¿Y ser lastimado por quién? Bueno, en la obesidad hay un conflicto emocional, uno que lo desencadena y otro que lo mantiene. Por ejemplo, voy a hablar de un abuso sexual. ¿Qué lo desencadena? El abuso, el sentirme mal, el sentirme triste y entonces el no sentirme linda. Pero si le doy solución, es decir, si adelgazo y me pongo linda, entonces puedo volver a vivir esa misma situación. Y entonces me mantengo con sobrepeso y obesidad. Caramba. Otro conflicto que yo veo mucho, es una pregunta que les hago mucho a mis pacientes y ellos se quedan así como de, ¿y eso por qué? Es, ¿qué número de hija eres o de hijo? Y entonces me dicen, el primero de 5 o el primero de 10, ¿no? Por citar algún número. Y lo que yo observo es que cuando es el primer hijo, tiene que ser fuerte. Tienes que poner el ejemplo. Tus hermanos te están viendo. Entonces, imagínate una persona delgadita, no lo puede sostener. Y entonces tienen que ser estructuras fuertes. Y ahí están cargando también toda esa exigencia y esa responsabilidad que inconscientemente los padres generamos en nuestros hijos, en los primeros hijos. Y también, como lo mencioné, relacionado al tema del amor, muchas veces las mujeres, sobre todo, no viven ese apoyo emocional y amoroso en casa. Como las mujeres hablamos muchos idiomas, un día decimos que vamos a estar a dieta y dos días después estamos comiendo cosas que no nos ayudan. Y entonces el marido o la pareja empieza a juzgar, a criticar y a condenar. La mujer lo traduce en qué caso tiene estar delgada si al final, de todas maneras, no soy aprobada. Y entonces los lleva otra vez al consumo de los alimentos, pero esto motivado por una emoción y esto motivado por un pensamiento.
Ay, muy interesante la liga que hay entre todos estos factores que van alrededor de las emociones.
Y que muchas de las veces también cabe, y como lo mencionaba la maestra, pues es inconscientemente, son cargas que se adquieren o que se le dan, por ejemplo mencionaba ahí lo de los padres a los hijos, al primer hijo, que se le da de manera inconsciente, pero que sí viene a repercutir mucho en su estilo de vida o cómo va a vivir. Y maestro, continúa.
De hecho también cuando es el hijo menor, porque alguien puede decir, ah, pero yo soy el hijo menor. Pues sí, yo he escuchado de los pacientes decir que los padres eran tantos hijos, o era tanto el tema de hijos, trabajo, casa, marido, etcétera, que no tenían tiempo, o sea, que nunca les dieron disciplina. Entonces, podemos ver en la consulta chicos de 30 años con 150 kilos, y entonces dicen, yo nunca sé lo que es disciplina porque siempre me dejaron comer lo que yo quisiera.
Okay. Qué interesante también ahí que a veces...
En los dos polos.
Sí, y sobre todo que, y generalmente es de manera inconsciente o sin la intención los padres, a veces por darle una mejor calidad de vida, por trabajar, descuidan estos pequeños detalles que vienen a repercutir de manera interesante. Maestra, también pues hay muchos mitos referente a los pacientes, y sobre todo me imagino que usted ha escuchado mucho por la experiencia que tiene con pacientes sobre la alimentación y la reducción de peso. ¿Algunos que nos pudiera compartir de los más comunes que usted haya, sí, que le haya tocado escuchar?
Bueno, yo observo mucho que la persona que vive con sobrepeso y obesidad viene a ser castigado. O sea, el concepto es, tengo sobrepeso, castígame, voy con el nutriólogo para que me quite la comida. Esto sería como mamá quita el permiso para salir porque no lo respetas los horarios y entonces el nutriólogo quita comida. Ese es el concepto que se tiene. Entonces tienen un miedo a comer, ignorando que, por ejemplo, muchas de las personas en la mañana se toman un yogur y unas galletas y muchas veces en esas dos cositas ya llevan 1,000 calorías, pero son 1,000 calorías vacías. Cuando el nutriólogo sensato, preparado, lo traduce en comida saludable, esto es en huevito, en tortilla, en fruta, en verdura, en leche, en yogur, entonces el paciente ve demasiada comida y dice, con esto voy a subir de peso. Entonces uno de los mitos es que si me dan mucha comida, no voy a bajar de peso, ignorando que esa mucha comida, ¿sí?, lo que tiene son calorías nutritivas, porque hay una gran diferencia entre quitarse el hambre y nutrir el cuerpo, y lo que nosotros estamos buscando es generar salud y por consecuencia adelgazar. Se tiene muchísimo miedo a la tortilla, por ejemplo. Yo les digo, ustedes la odian y yo la amo, a mí me encanta, y además hay que reconocer algo, vivimos en México.
Así es.
Y en México se comen tacos. Sí, claro que la tortilla va a engordar si en una sentada te comes 10 kilos. Bueno, no tanto, 1 kilo, ¿no? De tortilla. Sí, me fui muy extrema.
Sí.
Pero claro, es la cantidad, ¿sí? Pero le tienen mucho miedo a una tortilla y sí andan a media mañana comiéndose una barra de cereales que te ofrece 120 calorías, pero son vacías, que son de grasa y azúcar, pero como el empaque dice... baja o sin grasa, sin colesterol, alta en fibra, doble proteína, wow, entonces es la maravilla.
No.
Y luego me dice 90 calorías, wow. Y entonces cuando una tortilla te ofrece 60, a esa le tienes miedo, y cuando es nuestra fuente de calcio número uno, y al otro no.
Así es, es un mito bastante difundido aquí con nuestros compañeros. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte para continuar con este interesante tema y abordar sobre a todos aquellos mitos que has escuchado en la experiencia, Sammy, si nos puedes también compartir.
Claro.
Vamos un pequeño corte y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bueno, amigos, estamos de regreso en su programa Consumo Bienestar y pues estamos en entrevista con la maestra Samantha Messina Jiménez. Ella es experta en nutrición clínica, educadora en diabetes y certificada en programación neurolingüística. Perdón. Y pues estábamos, antes de irnos al corte, nos estaba comentando sobre los mitos, sobre todo en la vasta experiencia que ella tiene en la consulta nutricional que ella encuentra con sus pacientes. Tuvimos que ir a un corte, pero regresamos con ella, que nos está platicando sobre algunos mitos.
Sammy, ¿nos escuchas?
Sí. Es que hay un poquito de interferencia, pero estamos en vivo.
Sí, que se note que estamos aquí.
Que se note que estamos en vivo. Bien, otro de los mitos, y esto es muy común, el tema de que las frutas se engordan. Y entonces, mango no, plátano no, porque tienen mucho azúcar. Y cuando son consumidores de refresco, yo les digo, ¿y el refresco qué te hace? ¿Caricias? ¿Sí? Entonces, no comer mango, o no comer plátano, o no comer uvas, sería como decirle a Dios te equivocaste, no sabías lo que hacías. Y la realidad es que el tema no es solo el mango, es la cantidad de mango, ¿no? Yo escucho como, ay, pues sí, pero estaban tan buenos que me comí 10. No, pues no exageres, o sea, es una porción de mango, ¿sí? Otro de los mitos es esa creencia que como mi mamá o como mi papá vengo de una familia que tiene sobrepeso o obesidad, yo ya voy a ser así. Y entonces, pues, ahora sí que se duermen en sus laureles. Y ese es un mito. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que sí están a tu alcance. No puedes cambiar ser mexicano, no puedes cambiar a tus padres, pero sí puedes cambiar el hacer ejercicio, y si puedes cambiar tu alimentación, y si puedes cambiar tus prioridades. Es decir, si para los padres fue más importante dejarte una casa y un carro, pues ahora que sea para ti, generar en tus hijos buenas experiencias, buenos recuerdos, y sobre todo con el tema de salud, ¿no? De ese recuerdo de, yo recuerdo a mi papá y a mi mamá que hacían ejercicio. Por ejemplo, en mi experiencia, yo no recuerdo a mi papá haberlo visto nunca con tenis. Nunca. Él se murió cuando tenía 51 años. Entonces, ahora a mí me encanta el ejercicio. Y si yo me voy con el mito de como mi papá no hacía, pues yo tampoco, porque no me gusta. No, pues es que te encante.
Desprogramarse de lo que uno tiene y programarse con cosas buenas, tal vez.
Así es. Esas creencias limitantes, esas creencias me han dicho cosas. Muchas, voy a decir una palabra fuerte porque muchas veces son absurdas, ¿no? De que es que me dijeron que el agua no porque el agua engorda, o la fruta en la noche no porque la fruta engorda, y les digo, ¿y los tacos? ¿No? O las combinaciones no, las frutas no se comen combinadas, pero sí vas a los tacos y pides de suadero, de chorizo y al pastor. O sea, es una bomba, y eso sí se puede combinar y eso me cae bien.
Lo que nos conviene, ¿verdad?
Lo que nos conviene al paladar.
Así
exactamente.
Es. Y yo creo que es en donde tenemos que trabajar como nutriólogos. Ahí está nuestro quehacer en la educación, en la ofrecer información a la gente, a nuestros pacientes, pero que sea una información adecuada, una información bien fundamentada o con bases científicas para evitar estos mitos que nacen muchas veces de una mala información.
Sí,
definitivamente otro factor. U otro mito es que comer sano es muy caro. Entonces, aquí como no han visto la nutrición como canasta básica, como una inversión de largo plazo, porque como están esperando adelgazar y en 15 días bajaron 400 gramos o nada, entonces es tiré mi dinero a la basura. Yo que hice todo bien por 400 gramos, entonces renuncio y vuelvo a las andadas.
Así es.
Entonces, les va a salir más caro no saber comer. Eso sí, porque con una enfermedad no hay dinero que alcance. Y sobre todo hablando de diabetes, temas de insuficiencia renal o hepática, entre otras.
No, sí, vaya que todo cuesta, ¿no? Es lo que nosotros a veces perdemos el sentido de que necesita esfuerzo y disciplina. No es gratis. Y a lo mejor la temática de te voy a bajar de peso en tantos días o mágicamente, pues eso nos lleva a hacer esa alusión a tomar en cuenta más esos mitos que realmente lo que es la realidad. Y bueno,
así.
Continuamos con esto de acuerdo a la experiencia que tienes, ¿cuál sería la verdadera problemática que te has encontrado en las personas que no se apegan al tratamiento nutricional y que llegan, a lo mejor llegan a consulta con esa idea de que llevan el fracaso, ¿no?
Sí, pues yo observo y lo observo muy, muy seguido, que la problemática es que no quiero tomar las riendas de mi vida. Así lo puedo reducir. O sea, no quiero ser responsable, no quiero ser disciplinado porque eso puede. Entonces, muchas veces te llegan a decir, o más bien me llegan a decir, no hice el plan de alimentación porque no me llegó mi menú, pero es alguien que ya tiene contigo 3 meses. Entonces ahí se está generando una codependencia. Y entonces he escuchado cosas como la nutrióloga se casó, se cambió de lugar, es más, se murió, ya me ha tocado que me han dicho, se murió, okay. Y como era tan buena, no he encontrado a nadie tan buena como ella, como él, y entonces por eso subí de peso, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque no quiero comprometerme, y es un compromiso conmigo mismo, como paciente, como persona que está viviendo esa situación de sobrepeso u obesidad. Porque no nada más es ir al mercado y lavar y desinfectar y cocinar. Conlleva también, vivimos en un ambiente obesogénico, y lo normal es que cuando ves comer a alguien que está masticando una fruta, estás a dieta.
Como si fuera lo extraño, sí.
Porque es extraño. Y si tú andas con tus topercitos para tus colaciones, o vas a una fiesta y dices, no gracias a ciertas comidas, o estoy satisfecho, entonces viene ese ambiente obesogénico a decir, ¡ay! ¿A poco sí? ¡Ay, no te creo! Y ándale. Y entonces no viene ese trabajo interno, ese autodominio de decir, no gracias, y mantenerte. Entonces, no nada más conlleva el tema de... O sea, lo que hace que las personas no se quieran, no regresen a la consulta, muchas veces es, ¡chin! O sea, ya me cacharon. Ya me cacharon que no es el otro nutriólogo que siempre me daba ciertas dietas, sino que es mi falta de compromiso. Y le tocó la buena suerte o el éxito de visitar un nutriólogo mentalmente sano, es decir, que quiere el camino largo, que quiere tu salud, que entregues el equipo usado pero completo. Dice, no, yo prefiero regresar, porque hay quien me dice, ¿sabes qué, Sammy? Yo nada más bajo de peso comiendo todas las proteínas y las grasas que quiero. Mi cerebro está programado para eso. Yo les digo, pues eso es que es lo único que has hecho. No has llevado a cabo mi propuesta, no puedes decir que no funciona.
Son las tendencias que tenemos, ¿no? Las modas de las dietas populares que ha hecho que modifique el pensamiento y también modifique mucho la respuesta que tienen los pacientes hacia el tratamiento, ¿no?
Sí, uno de los factores es también el tema del tiempo, es que no tengo tiempo. Y la realidad es que la pregunta sería, ¿y de qué? De lo que no tienes tiempo es de no tener tiempo. Entonces, esas 24 horas que Dios nos regala aquí en China, ¿en qué las estás invirtiendo? Porque sí hay tiempo, lo que tenemos volteado son nuestras prioridades.
Es cierto, nos envolvemos con la rutina, con el trabajo, con la temática de nuestro hogar, digamos que es importante también darle una aportación a nosotros. También compartiendo con esto, recuerdo a alguien que me decía, es que yo tengo que ver por mis hijos, yo tengo que ver por lo que va a comer mi esposo, por lo de la escuela y todo, y al final yo como. Entonces se dejan en último lugar y finalmente quien tiene la carga con esa problemática es la persona, ¿no? Que ha llevado a cuestas o a cargo toda esa familia, que en un momento dado, pues también es parte de su vida.
Sí, definitivamente. Pues yo que trabajo con muchísimas mujeres, sobre todo más que con hombres, lo que veo es mucho abandono por parte de las mujeres. Mucha frustración de yo quería seguir estudiando, pero ya no. Yo quiero seguir trabajando, pero ya no. Entonces quiero ser esa mamá pollito que a todo mundo cuida, ignorando que se casó para ser esposa, no mamá, del marido. Y entonces a veces dicen, no. Tengo 2 hijos, pero con mi marido tengo 3. Y eso es absurdo. Y entonces te vas perdiendo en esa rutina porque no tienes, no te miras, te abandonas, creyendo que lo demás es importante y tú no. Y también le sucede al hombre cuando están en esa parte de que yo soy el proveedor y yo tengo que ser fuerte y en esas estructuras fuertes, y al costo que sea, entonces me abandono y tengo sobrepeso u obesidad.
Qué interesante cómo todo tiene que ver y cómo a veces no nos damos cuenta de cómo nos predisponemos para una condición, a lo mejor erróneamente, pero hay una predisposición. Maestra, un mensaje que nos podría compartir sobre la influencia de las emociones en la alimentación a todos nuestros radioescuchas, con motivo de que ya andamos en tiempo, ahorita que hablábamos de tiempo, usted sabe que en radio el tiempo es un determinante, entonces algún mensaje que nos quisiera compartir, sobre todo a todas las personas que nos estuvieron escuchando, sobre esta importancia que tienen las emociones en la alimentación.
Claro que sí, yo les diría que somos emociones andando. El cuerpo expresa lo que las emociones callan. Adelgazar en la forma es el plan de alimentación saludable, pero en el fondo las emociones necesitan, porque somos emociones andando, entonces necesitamos no tomarnos una pastilla para calmarlas, para no sentir la ansiedad. Pero antes de trabajar con las emociones es acá en la mente. El cambio es mental, cambio mi pensamiento limitante y entonces cambia mi emoción y por añadidura cambia mi comportamiento. Por eso muchas dietas fracasan, porque no trabajamos ni emoción ni mente, que sería en ese orden. Cambia la mente, el pensamiento, cambia la emoción, cambia el comportamiento.
Muy interesante. Nos quedamos con ese mensaje el día de hoy y que, bueno, seamos parte de la creación de nuestros pensamientos y seamos parte de las buenas intenciones y que no quede ahí, que se conviertan en acciones y finalmente en resultados. Y bueno, nos despedimos de este programa. La verdad es que esto siempre va corriendo y muy rápido, pero bueno, en otras oportunidades tendremos la su participación y volverla a contactar, maestra. Y bueno, sabemos, haciendo un anuncio, que a lo mejor nos va a estar aquí compartiendo en las jornadas de nutrición alguno de sus temas que nos podrían alentar, sobre todo en la formación de un estudiante de nutrición que está esperanzado en todo, en esa información que se ve afuera, en la experiencia, ¿no? Y bueno, la despedimos con mucho gusto y gracias por atender nuestra invitación.
No, hombre, gracias a ustedes por tomarse el tiempo y por tomarme en cuenta. Será un placer estar con ustedes en esas jornadas y compartiendo esta misión que el nutriólogo tiene para mejorar nuestro mundo.
Bueno, pues a todos nuestros radioescuchas también agradecerles por el tiempo. Recuerden que su programa Consumo y Bienestar los esperamos el próximo miércoles. Les dejo una frase para reflexionar durante el día que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos, como les decía, el próximo miércoles en su programa Consumo y Bienestar. Y los invitamos para que continúen con la programación de Radio Universidad de Autlán, de Guadalajara, perdón, aquí en Autlán. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Gracias, maestro.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.